Y en esta tarde, en esta noche, vamos a estar hablando sobre la unción de Dios. Y cuando hablamos de la unción de Dios es derramada supernaturalmente desde el trono de Dios. Dios nos da unción a sus escogidos. Hay diferentes tipos de unción. Y se usa, por ejemplo, el aceite. El aceite se usa para la unción de Dios para sanar a los enfermos. Y hay diferentes usos. También hay mujeres del Viejo Testamento que tuvieron una unción única que Dios les dio para poder realizar sus planes. Los planes de Dios son sí y amén. Y la unción es definida en la Biblia con las palabras griegas. Hay una palabra, la palabra griega del Nuevo Testamento para ungir son río, que significa untar o frotar con aceite. Tú te frotas con el aceite. Y son la implicación para consagrar para el oficio o servicio religioso. Y hay otra palabra que significa ungir, que significa aleipo, que significa ungir. Estas son diferentes palabras que vienen en el idioma griego. En tiempos bíblicos la gente era ungida con aceite para significar la bendición de Dios y que tú eres llamado a la vida de esa persona. Una persona fue ungida para un propósito especial. Y en esto podemos ver, para ser un rey, un profeta, o para ser un ejemplo, lo que Dios te ha mandado hacer. No hay nada malo con ungir una persona que recibe aceite, porque se pone ese aceite para ser ungido. Solo tenemos que asegurarnos de que el propósito de la unción esté de acuerdo a las escrituras, estén de acuerdo a los versículos de la Biblia. Es solamente Dios quien puede ungir a una persona con un propósito específico. Solamente Él lo puede hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es el que nos unge a nosotros. Si usamos aceite, es solo un símbolo de lo que Dios está haciendo. Dios tiene un propósito para todos nosotros. Después que Cristo dejó la tierra, Él nos dio el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino. Y podemos ver esto en Juan 14, 16, ese es Dios hablando. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿De quién estamos hablando aquí? Del Espíritu Santo. Él siempre está con nosotros. En este versículo aprendemos que el Espíritu Santo nunca nos va a dejar. Él siempre está con nosotros. Él nos instruye y está en nosotros y nos recuerda las palabras de Jesús. Ahora todos los cristianos somos ungidos. Somos escogidos para un propósito específico. Y el propósito específico es promover el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito específico? Y lo reitero, promover la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es muy importante. La palabra de Dios debe ir a lugares remotos, a lugares donde nunca se ha recibido la palabra. En otras palabras, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sido sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En nuestros corazones. Y podemos ver en Primera de Juan 2:20, pero ustedes no son así, porque santo les has dado su espíritu, y a todos conocen la verdad. Cuando una persona se convierte en cristiano, esta recibe el Espíritu Santo. Una de las formas que el Espíritu Santo ayuda al creyente y a la iglesia es comunicándoles la verdad. Siempre tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que hablar con la verdad del Señor. Decirle la verdad a las almas, porque eso es lo que, la verdad viene del trono del cielo, viene de Jesús. Tenemos que comunicar la verdad. Y en 2 de Corintios 1:21, versículo 22, es Dios quien nos da, capacita junto con ustedes para estar firmes en Cristo. Él nos comisionó, eso es en el verso 22, nos identificó como suyos para poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que nos prometió. En otras palabras, el Señor nos dio promesa. El Señor nos dio muchas cosas. Cuando vemos la unción de Jesús en su ministerio de Galilea, y lo vemos en Lucas 4, 14 al 30. Entonces Jesús regresó lleno de poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. ¿Por dónde corrieron? Por toda la región de Galilea. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas todos los que lo elogiaban. Y en el Lucas 16, cuando llegó a Nazaret, a la aldea donde él estaba, a la sinagoga, el día de descanso, y se puso de pie para leer las escrituras. Y en 17, le dieron el rollo del profeta Isaías. Estamos hablando del profeta Isaías. Él fue el que profetizó el nacimiento de Jesús. Fue el que profetizó la venida de Jesús. En otras palabras, Jesús desarrolló y encontró un lugar donde está escrito lo siguiente. Y en Lucas, versículo 18, y esto es Dios hablando, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con este verso? Este es Dios hablando. Son liberados, somos liberados. Somos liberados de todo. Los ciegos van a ver, los ciegos verán. Y los oprimidos serán puestos en libertad. No tenemos que estar oprimidos. Tenemos la libertad en Cristo. Y en 20, lo enrolló, de nuevo se lo encuentran. En otras palabras, ¿qué podemos ver con esto cuando lo encuentran? Enrolló de nuevo y lo entregó al ayudante y se sentó. Ese es Dios hablando, se sentó. Y en versículo 21, después Jesús comenzó a hablarle. Y esto es Dios hablando. La escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. En este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia. De la gracia que salían las palabras de su boca. De las palabras. ¿Cómo puede ser? Preguntaban. ¿Cómo puede ser? Preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Porque tú sabes que cuando uno va a la área, a tu pueblo, a donde tú estás, a veces hay, rechazan al profeta, a la persona que va a predicar la palabra de Cristo. Pero alabado sea Dios, porque Dios nos ama. Y en el 23, ¿no es ese el hijo de José? Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán en el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los hiciste en Capernaum. Y eso era un pueblo en Israel donde él hizo milagros. La gente en Nazaret esperaba que Jesús hiciera un milagro, que Jesús sanara enfermos. En otras palabras, sin duda, había varias necesidades. Había una viuda que tenía varias necesidades. Cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio, un hambre terrible en la tierra. Había un hambre. Y es algo que ya se había predecido, en otras palabras. Sin embargo, Elías no fue enviado de ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera. Y a esa extranjera, ella necesitó a Sarepta. Era en la tierra de Sidón. Porque Dios es grande. El profeta Eliseo. En el tiempo donde estaba el profeta Eliseo. Pero el único sanado fue Naamán. Y eso fue en un sirio. Ese sirio fue sanado. Y en el versículo 28, al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Las personas no estaban contentas. Lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde sobre la cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. ¿Qué estamos hablando en estos versos? Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser rechazados. Tenemos que tener fuerza, la fuerza en el Señor. Dios está con nosotros. Y en estos versículos, Lucas describe con claridad los hechos y las enseñanzas de Jesús. ayudándonos a nosotros a entender el camino de la salvación, porque la única forma de la salvación es por medio de Cristo. Jesús predicaba la palabra en los días de descanso, sanaba enfermos, sanaba leprosos, liberaba al cautivo. ¿Qué tenemos que hablar con esto? Jesús liberaba al cautivo, sanaba al leproso. Y ese es nuestro trabajo como personas que somos. Dios nos ha enviado a nosotros, nos ha ungido a su tiempo a sanar enfermos, sanar leprosos y hacer los milagros, la gloria del Señor, las maravillas de lo que se ha hablado en este año 2019. En otras palabras, nosotros vivimos para continuar aprendiendo de su ejemplo, llevar la buena noticia que no se ha oído, al igual que Pablo, que él escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pablo escribió casi todo. En otras palabras, las palabras de Jesús enojaron a muchas personas y él prefirió que los gentiles, prefirieron a los gentiles. Los gentiles son las personas que no están en Israel, no eran en lugar de los judíos, porque los gentiles estaban abiertos a recibir la palabra del Señor. Jesús les dio a entender que eran tan incrédulos como la gente del reino del norte de Israel en los tiempos de Elías y de Eliseo, una época notoria por su perversidad. So, en otras palabras, otras personas que tenían una unción, y de esta persona ha tocado mi corazón grandemente, y Dios me lo trajo. Este viene de un libro de carisma, un libro de la unción. Hay mujeres como Débora, como Ruth, pero la que más me impactó en este momento, Dios nos ayuda a nosotros y podemos descubrir si nosotras tenemos esa unción de Esther. Y mientras yo, como estaba orando en medio del Señor, Esther fue ungida con un propósito muy importante en el tiempo de los judíos, porque ella evitó de que ellos fueran exterminados. Estamos hablando del tiempo en Babilonia, el tiempo en que ellos estaban exiliados. En otras palabras, Dios tenía un plan para Esther. Dios ha derramado su favor. Dios ha derramado su favor y gracia a las mujeres. Estamos hechas para algo de mucho más. Dios nos está moviendo de un lugar de inferioridad, porque en muchos tiempos así trataban a las mujeres, pero nos estamos levantando. Tenían miedo y la competencia a un lugar de poder, influencia y valor. Dios ha derramado su favor, nos ayuda, nos da la noticia, nos ha dado los dones del Espíritu Santo. A todos nos da diferentes dones para poderlos llevar a las naciones. Que es muy importante, para poder impactar a otras personas. En otras palabras, nosotros hemos sido llamados a usar los dones y talentos que Dios nos ha dado. Él nos ha dado ciertos talentos que impactan a nuestra sociedad, a orar, enseñar la palabra de Dios, profetizar y liberar a las naciones. Es tan importante y muy importante, porque ustedes saben de dónde vino Esther. Nosotros somos la alma secreta del Señor. Nosotros tenemos esa unción de Esther. La unción de Esther es una gracia que se otorga a las mujeres para influenciar la cultura corriente para los propósitos del reino de Dios. No hay nada mejor que el reino de Dios. La unción de Esther es uno de valor y audacia justa, donde fue ejercitado con sabiduría. Dios le dio sabiduría a Esther para confrontar la injusticia y liberar a una generación de la destrucción. Porque muchos judíos en ese tiempo iban a ser destruidos y todo por Amán. La unción de Esther en Esther 8:5. Si al rey le place y yo he logrado su favor. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del favor de Dios. Siempre tenemos que estar en comunión con el Señor. Tenemos que estar en comunión con Él. Al rey le place y he logrado su favor. Y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, el agageo, hijo de Amedata, hijo de Amedata, el agageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. So, en lo que estamos hablando aquí es, oh, Esther y Mardoqueo fueron fieles hasta el punto de arriesgar su vida para salvar a otros. ¿Qué estamos diciendo con esto? Dios nos llena, nos da la fuerza que necesitamos. Tenemos que ser obedientes a los planes que Él tiene para nosotros, a lo que Él nos ha mandado hacer. Él nos da el valor, nos da el favor. Él siempre está con nosotros. Tenemos que estar en comunión con Él, en otras palabras. Esther era una mujer que tenía una mente clara, valor y sacrificada. Esther salió de su vida, salió de Israel, porque fue capturada con otras personas en ese tiempo. Y de la pobreza, ella vino a ser la reina. Vino a ser la reina persa. En otras palabras, en Esther 2:8, como resultado del decreto del rey, Esther juntó con muchas otras jóvenes. Ella fue juntada con muchas jóvenes y fue llevada al harén. En otras palabras, y fue llevada a ese harén del rey en la fortaleza de Susa, porque ella encontró favor y fue entregada a Hegai. ¿Qué podemos decir aquí? Y quiero explicar. Dios nos da favor. Dios nos ayuda porque tiene un propósito para nosotros. Siempre, siempre, no importa lo que pase, Dios tiene un propósito para nosotros. Enseguida, y esto lo vemos en Esther 2:9. Hegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que la prepararan una dieta muy especial y se le hicieran tratamientos de belleza. Cuando estamos hablando de tratamientos de belleza, es una unción también, porque Dios está preparando a la persona para ese propósito que tiene para nosotros y para el plan y la tarea que Él tenía que hacer. También asignó 7 doncellas escogidas, especialmente del palacio del rey, y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harén. En otras palabras, ¿qué podemos decir en estos versículos? En medio de las pruebas, en medio de las pruebas que ella tuvo que pasar para que el resultado fuera excelente. Es muy importante, el resultado fuera excelente. Dios nos lleva por un proceso donde en esos tiempos, en el imperio persa, las mujeres como Esther tenían un tratamiento de belleza. Y es algo que Dios me dio revelación cuando estaba leyendo. Los primeros 6 meses para poder sacar si tú te sientes oprimido, si te sientes todo. Para que seamos libres, es un proceso de sacar lo que no es de Dios, en otras palabras. Entonces, aquí quiero enfatizar en Esther 2:12. Antes de ser llevada a la cama con el del rey, a cada joven se le hacían obligatoriamente tratamientos de belleza durante 12 meses. En otras palabras, ellas tenían, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, y en esos 12 meses, los primeros 6 meses, lo hacían con el aceite de mirra, y los siguientes con perfumes y ungüendos especiales. En otras palabras, al igual que Dios nos unge a nosotros con aceite, Dios tiene un propósito para todo eso. Y entonces aquí, cuando estamos hablando, la palabra mirra viene del hebreo mara. La palabra mara, que significa amargura. Por eso en esos primeros 6 meses, Dios está sacando cualquier amargura, cualquier opresión, cualquier nos hace libre, nos está limpiando, nos está limpiando. En otras palabras, Esther logró el favor del rey Jerjes y salvó al pueblo judío. ¿Qué podemos ver aquí? El propósito de Esther era salvar al pueblo judío. Ya Dios tenía ese plan y ella no podía revelar ese secreto. Y en Esther 4:16, ve, reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. ¿Qué es lo que ella está hablando aquí? Está hablando del ayuno. y que haya una unión entre todos. Y cuando estamos hablando del ayuno, no coman, donde le dijo a Mardoqueo y le dijo a las otras personas, no coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Si todos nos ponemos de acuerdo y trabajamos en unidad, Dios hace todo, pero tenemos que estar en unidad y tenemos que seguir hacia adelante, obedecerlo a Él. En otras palabras, entonces, aunque es en contra de la ley, en ese tiempo era en contra de la ley, entrar a donde estaba el rey. Y Esther dijo, sí, si tengo que hacerlo, moriré. Aquí podemos ver el valor de Esther, el valor que Dios le dio a ella y ella tuvo y la sabiduría que Dios le dio para seguir las instrucciones que Dios le había dado. Ella fue obediente a sus planes y obtuvo el favor de Dios. Obtuvo el favor de Dios y la ayuda de Dios para la misión que Dios le dio. ¿Qué quiero decir con esto? Dios nos da un propósito. Dios nos da un plan. No hay nadie como el Señor. Él nos da un plan. Él nos da su apoyo, nos protege a todos nosotros. El apoyo mutuo es muy importante en tiempos difíciles. Es una función muy importante en la comunidad cristiana. Cuando esté pasando por pruebas, busque a otra persona. Busque el amor de Dios, y pídales que oren por ustedes. Que estas personas oren por ustedes es tan importante en estos tiempos. Y esas personas que son escogidas, van a orar por usted. Y podemos ver, en Salmo 90, 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en la sabiduría. ¿Y qué estamos hablando de la sabiduría? Esther tenía la sabiduría de Dios. Podemos hablar de Moisés, del Antiguo Testamento, podemos hablar de los apóstoles que tenían la sabiduría del Señor, tenían la sabiduría supernatural y el discipulado de las naciones. ¿Qué estamos hablando? El discipulado de las naciones. Nos da el valor para hablar la verdad. Estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios y el último es el brote de las sanidades milagrosas, liberación, provisiones y salvaciones. Dios nos ama. Debemos estar juntos. Debemos estar unidos. Dios quiere buscar a todas las personas, a todas las naciones y llevarlas a la salvación. Dios está usando mujeres que operan en el poder de la resurrección. Cuando yo digo el poder de la resurrección, es en lugares que han sido oprimidas. Mujeres, hombres, todos hemos sido oprimidos, todos hemos pasado por momentos difíciles, hemos pasado por pruebas. En otras palabras, Dios nos dice, ven a mi mesa y recibiré los regalos y tesoros, los regalos y tesoros que tengo en mi trono. Él nos ama tanto. Estamos en sus cielos abiertos. Mi Espíritu Santo los instruirá y está con ustedes siempre, siempre. Acepta mi unción que quiero darte y comparte conmigo tiempo en el tercer cielo. Debemos compartir con el Señor en el tercer cielo. Debemos rendirnos a Él porque Él nos ama. Acepta mi unción que quiero darte y comparte conmigo este tiempo. Mi amor es puro. Estoy con ustedes, los amo. El amor de Dios es puro. Él los ama. Él nos está esperando con las manos abiertas. Él nos está esperando con las manos abiertas. Y podemos ver el salmo que reitera lo que Dios está diciendo. 139, 14. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. El carácter de Dios se refleja en cada persona. Debemos valorarnos a nosotros mismos tanto como Él nos valora a nosotros. El valor de Dios es muy importante que nos valoremos a nosotros mismos. Dios es la única persona que nos puede ayudar. Dios es la única persona que nos puede dar lo que tanto necesitamos. En el mundo nadie nos va a dar eso. Solamente encontramos ese valor en el Señor. Y cuando estaba hablando de Esther, la unción de Esther es una, da una llave de oportunidad a las mujeres para el suceso de los planes que Dios tiene para nosotros. En otras palabras, también tenemos otros apóstoles, tenemos, como Pablo, que él fue a diferentes áreas del mundo, a los gentiles. También tenemos otro ejemplo, es Pedro. Y todos murieron por la palabra de Dios. Todos murieron dando la palabra de Dios, enseñando el amor de Dios. No todos somos perfectos. ¿Qué les puedo decir? Dios es grande, el amor de Dios es grande. Hay tantas cosas que Él nos quiere dar. Y este es Dios hablando en esto. En mí encontrarán los tesoros en mi trono. Mi favor está contigo. Mira hacia adelante. Las promesas están al alcance. Solo tienes que decir sí. En otras palabras, debemos decir que sí. Debemos decir que sí al Señor. El Señor nos está esperando con las manos abiertas. El Señor es la única manera para nosotros. El Señor nos ama. Y todo lo que tenemos que hacer es salirnos del camino y dejar que Él tome el curso de todo. En otras palabras, Él es grande. Él es grande.